Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 16 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y desde luego a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí nos puede usted sintonizar y desde luego que también a través de la página del CUC, del Centro Universitario de la Costa, que es www.cuc.udg.mx. Ahí al lado derecho de su pantalla está la antenita de Radio UDGPB en reproducir y ahí de inmediato nos puede usted también estar sintonizando. Y bueno, también estamos en Facebook, en Twitter como Radio UDGPB. Y también estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Y concluye el periodo para que los partidos políticos empiecen a retirar de ya su propaganda electoral de las calles. Así lo informó Jorge Díaz González, vocal ejecutivo de la Quinta Junta Distrital del INE en Jalisco. En más noticias, realizaron las excandidatas independientes Gaby Velasco y Juanita Delgado un encuentro de agradecimiento por el apoyo recibido durante el proceso electoral. Esto fue en el Parque Lineal del Pitillal. Y bueno, con el fin de abrir un albergue para niños con cáncer en Guadalajara y un banco de sangre para mascotas, la Asociación Civil Nariz Roja realizó una tocada aquí en el Malecón de Puerto Vallarta. Y en Bahía de Banderas, a 2 semanas de la desaparición del exregidor Salvador Macías, sus familiares aseguran no tener indicios sobre su paradero y exigen a la autoridad municipal su aparición en forma inmediata. Durante este fin de semana, la policía vial aplicó 34 pruebas de alcoholímetro, 20 de las cuales resultaron positivas, además de capturar a un automovilista que pretendía huir del operativo. Este fin de semana, alcoholímetro en Bahía de Banderas. También en Bahía de Banderas, guardavidas del municipio realizan ejercicios conjuntos con elementos de protección civil, bomberos de Nayarit en salvamento acuático y búsqueda y rescate. En más de Jalisco y Nayarit, en Nayarit será trasladado, o más bien ya fue trasladado a un hospital de Galveston, Texas, el niño Giovanni Nicolás Guzmán Reyes, quien sufrió quemaduras de tercer grado en su cuerpo, así lo informó el propio gobernador Antonio Echevarría García. Y en Jalisco exhorta el Congreso de Jalisco al Consejo de la Judicatura Federal a supervisar la actuación de jueces y magistrados federales, a quienes acusa de obstaculizar la llegada de magistrados, los electos por el legislativo estatal. Y en más noticias, obtienen los Leones Negros del CUC el subcampeonato de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil en Puerto Vallarta en la categoría 2002. Mientras tanto, se da a conocer a los ganadores del octavo concurso Lubina Joven, organizado por la revista literaria Lubina de la Universidad de Guadalajara. Y también, amigos del auditorio, de manera exitosa se presentó el ballet folclórico infantil en la Universidad de Guadalajara en el conjunto de artes escénicas. Y bueno, en noticias nacionales presenta el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 50 lineamientos generales que seguirá su futuro gobierno para combatir la corrupción y fomentar la austeridad. Por lo pronto le digo que Andrés Manuel López Obrador pues estará percibiendo un salario muy por debajo, pero muy por debajo de lo que gana el actual presidente de la República, mientras Enrique Peña Nieto tiene un salario de 206 mil pesos mensuales, prácticamente la mitad es lo que estará ganando Andrés Manuel López Obrador. Y algunos, bueno, es 108 mil pesos al mes de 106. Bueno, y en más información, ya le vamos a tener información sobre estos lineamientos generales y medidas para combatir la corrupción y fomentar la austeridad. En información internacional, se encuentran reunidos en Finlandia los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, quienes conversan sobre temas de interés para ambos países. Desde luego, pues tiene que ver también con la economía, con la seguridad, en fin, le vamos a tener la información.
Hoy, lunes 16 de julio, celebramos el onomástico de Antíoco y Antenógenes. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1717, fallece el capitán y héroe mexicano Alonso Felipe de Andrade, quien fue héroe de la lucha contra los corsarios británicos que azotaban las costas del estado de Tabasco y que por su valentía fue nombrado primero alcalde menor de Jalpa, Tabasco, y posteriormente alcalde mayor de Tabasco en 1704.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Nos vamos con la apertura de los mercados, de cómo se está cotizando nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y al euro. Hoy, lunes 16 de julio de 2018, el dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 40 centavos, a la venta 19 con 20. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 16 centavos, se vende a 14 con 54. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 74 centavos, se vende a 22 con 33. Y comentarles que en este inicio de semana el peso se apreciaba en la mañana de este lunes en línea con las principales monedas del mundo ante un debilitamiento generalizado del dólar, ¿sí? Aunque usted no lo crea. ¿Y esto por qué tiene que ver? Le explico. El peso hoy por la mañana, este lunes, cuando inician las operaciones justamente en punto de las 9 de la mañana, la Bolsa Mexicana de Valores, con las principales monedas mundiales, ante un debilitamiento generalizado del dólar que registró la semana pasada su mayor ganancia en un mes. La moneda mexicana, que acumula 4 semanas de apreciación frente a la divisa estadounidense, cotizaba en las primeras horas 18 pesos con 83 unidades por dólar, un alza de 0.26%. Esto estamos hablando al mayoreo y en billete, que no es lo mismo. Por lo pronto, frente a los 18 pesos con 88 centavos por billete verde del precio de referencia, y analistas técnicos comentan que el tipo de cambio podría de mantener su tendencia a buscar un soporte en los 18 pesos 60 centavos, podría darse, ¿por qué no? Y esos son los pronósticos que se tienen con respecto a la economía en nuestro país. Y bueno, por lo pronto también hay un objetivo de la descentralización del crecimiento parejo en los estados. Como lo dice Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras maneras de impulsar el desarrollo económico de las localidades en donde sean ubicadas las dependencias es contratando a personal local. Así lo señalan especialistas, y desde luego más adelante tendremos justamente estos comentarios cuando hablemos del plan de austeridad, del plan anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador.
Señal Clima.
Y está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Maestro, ¿cómo iniciamos semana? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantiene contrastante la situación atmosférica a nivel nacional. Los sistemas de altas presiones localizados en el Golfo de México se robustecen y propician cielos claros con fuerte radiación solar, altas temperaturas y pocas lluvias en gran parte del sector oriental del país. país, incluyendo el norte de la península de Yucatán. Por otro lado, en los mares del Pacífico, varias ondas tropicales que se mueven de este a oeste diseminan aire con alto contenido de humedad, generando lluvias dispersas en los estados costeros desde Oaxaca hasta Sinaloa. También se observa por imagen del satélite en el Pacífico, más allá de las islas Revillagigedo, el desarrollo de dos perturbaciones tropicales, la más lejana con posibilidad de generar un ciclón en las próximas horas. Sin embargo, de ocurrir esta situación, no tendría efecto alguno en la República Mexicana por encontrarse muy lejos. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos nublados y lluvias ligeras debido a varias tormentas que se dieron en el sur de Nayarit y en la Sierra Occidental de Jalisco, asociadas al paso de una onda tropical. Habrá cielos parcialmente nublados la primera mitad del día, mezclados con sol al mediodía, con incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguno que otro chubasco en zonas cercanas a las montañas o lluvias ligeras en zonas planas. En este amanecer, Ixtapa registra una mínima de 24.8, el centro de Vallarta reportó 25.3, ayer la temperatura máxima superó los 32, hoy es de esperarse un valor similar o ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Pues muchas gracias, maestro, ya escuchamos el pronóstico del tiempo y las previsiones también, así de que les deseamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias, maestro. Vamos a estar pendientes y nos vamos con la información. Ya tenemos a nuestro compañero Javier Santos. Concluye el periodo para los partidos políticos para que retiren su propaganda electoral de las calles. Y yo creo que muchos ciudadanos nos podrían echar la mano, ¿verdad?, de que incluso hubo algunas personas que durante el periodo de campañas nos hablaban y nos decían, es que yo no autoricé que dejaran esta lona aquí en mi ventana, o yo no autoricé para que pusieran esto en mi puerta o en alguna de las áreas de su propiedad, en la parte de la fachada. ¿Usted nos puede ayudar de qué manera ir quitando lo que pegaron cerca de su ventana, de su puerta? Vamos a ir quitando todas esas ese material de propaganda. Vamos a escuchar lo que nos dice Javier Santos en su siguiente reporte. Adelante, Javier.
Concluyó el plazo para que partidos políticos retiren su propaganda electoral, afirmó Jorge Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Distrital del 05 Distrito del Instituto Nacional Electoral, el INE, con sede en Puerto Vallarta. Díaz señaló que el plazo legal es 10 días después de que termina la jornada electoral, tiempo que ya se rebasó. Habla Jorge Díaz, vocal ejecutivo del INE con sede en el puerto.
La que es factible de retirarse con más facilidad, que es esos pendones o las mantas, se han estado retirando. Uh-huh. Vamos a esperar un tiempo ahí prudente. Prudente quiero decir que pues darles pues que nos apoyen, porque como órganos electorales en todo caso seríamos nosotros, ¿no?, quienes fuéramos a retirarla. Pero como también hay campaña combinada, propaganda combinada de elección local, sí, y federal, entonces ahí tendremos que coordinarnos con nuestros colegas del IEPC para, si no se retira ya en un tiempo prudente, pues establecer un operativo de retiro de aquella que es factible, ¿no?
El vocal ejecutivo destacó que enfocan sus baterías en el retiro de la propaganda que es factible, pues la que es pintada es mucho más complicada. Añadió que en la propaganda pintada se está apelando más bien a la disposición y conciencia de los partidos políticos participantes en el proceso del 1 de julio, así como los ex candidatos. En el caso de los camiones, hay de por medio un aspecto mercantil, agregó el vocal del INE.
Ahí ya es aspectos mercantiles, comerciales, ¿no?, con los camiones. Ahí debo entender que hay un contrato, pero el contrato no debe exceder pues los tiempos que marca la ley para tener publicidad electoral, ¿no?, de campaña electoral. Entonces también ahí deben estar muy atentos, sobre todo para efectos de fiscalización, partidos y candidatos, porque si se extiende una publicidad en un autobús urbano, pues se puede entender que está, desde luego, en principio ya fuera de los tiempos legales para el retiro de propaganda electoral. Y otra, pues revisar el contrato, porque está todavía fijo en un transporte público esta campaña.
Para quienes no cumplan, existen sanciones económicas que dependerá de cómo las califique la unidad de fiscalización, advirtió Jorge Díaz, a quien escuchamos de nuevo.
Sería lo que determine la unidad técnica de fiscalización. A nosotros nos pedirán información para hacer un recorrido por la geografía distrital y en algún caso, pues desde luego, tomar evidencias de la fijación de propaganda que todavía estuviera colocada. Ha ocurrido en cada proceso electoral que se extiende en algunos días, ¿no? Determina pues toda la efervescencia de la elección. Los perdedores sobre todo dicen, pues ya, a ver qué buen día las quitamos, y pues ya van los ganadores incluso, ¿no? Pero vamos a invitarlos en la próxima sesión a que sean observadores de la legislación y retiren ya campaña electoral, propaganda electoral.
Ahora falta observar si los partidos están cumpliendo o no con la ley.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y sí, invitamos a todos los candidatos a que retiren su propaganda. Déjenme comentarles, y lo estábamos ahorita platicando aquí el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que se queda aquí, a veces platicamos entre la pausa y esto, pero estábamos comentando que hay propaganda de la pasada elección. Incluso, sí, de la pasada elección, no de esta del pasado primero de julio, sino estamos hablando de hace 3 años. Y yo creo que se tiene que primero atender esta regulación que ya existe, pero también yo creo que se tiene que retirar toda, ¿no, maestro? ¿Ya es una contaminación visual?
Sí, efectivamente, es una contaminación visual y los periodos electoreros están marcados en un tiempo. Ya después no es elecciones, hay que caminar para adelante, quien haya sido
electo. Haya sido como haya sido. Pero por lo pronto, sí, gracias, maestro, por sus comentarios. Y vamos a invitar, ¿por qué no?, a los que fueron candidatos y no ganaron y que tienen propaganda, a que la retiren. Pero a los que ganaron también, que retiren ya la propaganda. Y repito, hay propaganda que data de la pasada elección de hace 3 años. Vamos a continuar con más amigos del auditorio. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Me envuelve tu ciudad, husmeando en mi café, no logro adivinar palabras que no sé y que no voy a encontrar. Esta noche iré a caminar tranquilo.
Continuamos con más amigos del auditorio. Pues sí, como comentábamos, vence este plazo para que los partidos políticos retiren su propaganda. Si ellos no la retiran, pues usted que tiene alguna lona ahí en su ventana, al lado de su casa, pues retírela, por favor. Nos vamos con más, y precisamente quienes no generaron basura durante la elección porque andaban cargando con cuestiones de reciclaje, hacían sus escenografías, por así decirlo, con puro material reciclable, fueron justamente los candidatos independientes. Y precisamente Gaby Velasco y Juanita Delgado, en un encuentro de agradecimiento por el apoyo recibido durante el proceso electoral en el Parque Lineal del Pitillal, realizaron pues un evento para dar gracias a todas las personas que apoyaron durante el proceso electoral. Vamos a escuchar a Luis Araiza con el siguiente reporte. Adelante.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La tarde de ayer domingo, en el Parque Lineal sobre la ribera del río del Pitillal, convocó a un encuentro de agradecimiento Gaby Velasco, quien fue candidata a diputada local por el 5º distrito en el estado de Jalisco por la vía independiente, con el fin de agradecer todo el apoyo recibido de parte de las personas que se involucraron en ese proyecto. Escuchemos lo que comentó Gaby Velasco.
Pues primero agradecerles a todas las personas que están escuchando a Radio Universidad y que a lo mejor votaron por nosotros. Agradecerles que nos hayan permitido y nos hayan dado esa confianza. Es algo que hemos estado construyendo durante varios meses. Es muy poco tiempo, pero esta semilla ya se sembró y estamos esperando pues que haya un fruto maravilloso. creo que tiene que ver con el seguimiento de las acciones que van a venir posteriormente de quienes nos están representando, quienes fueron electos en las casillas, y pues hay que darle seguimiento a ese trabajo.
Señalar que estuvo acompañada de Juanita Delgado, académica del Centro Universitario de la Costa, quien junto con Pedro Kumamoto participaron en el pasado proceso electoral buscando legislar desde el Senado de la República. Intención que no se dio, pero de la misma manera agradeció a todos los involucrados. Escuchemos lo que comentó Juanita Delgado.
Hoy nos reunimos con varias de las personas o compañeros que nos estuvieron apoyando durante el proceso electoral, durante toda la colecta de firmas también, personas de aquí de Puerto Vallarta, de la región, que de manera siempre muy voluntaria, muy honesta, muy transparente, se acercaron a nosotros buscando estas nuevas formas de hacer política, buscando de hablar de cómo transformar este país y de cómo mejorar las leyes y cómo mejorar las condiciones de vida que tenemos en general en el estado, ¿no? En particular en este proceso que nos referimos al estado de Jalisco, pero pues lamentablemente las condiciones son también para todo México, ¿no?
Respecto al cuestionamiento de que si se incorporarán a las filas de algún partido político tradicional, esto fue lo que respondió Juanita Delgado. Escuchemos.
No, al momento no es ninguna propuesta de partido político, al contrario, la vía es seguir construyendo y mejorando las formas de participación desde la sociedad civil por una vía independiente. Y sobre todo que los partidos políticos empiecen también a mejorar sus condiciones de hacer política, ¿no? Y de cómo conducir sus decisiones, que no sean tan verticales, que no sean cupulares, sino que sean en realidad a través de todos sus militantes y que puedan pues incidir en que se logren las cosas, ¿por qué no desde un partido político también, pero de una mejor manera?
Al final, coincidieron en señalar que seguirán trabajando de mano de la sociedad en diferentes temas que aquejan a la misma. E incluso comentó que seguirán haciendo pedagogía política, puesto que hay que explicarles e informarles a gran parte de la sociedad lo que es una candidatura independiente, quién es su diputado local, diputado federal, senador, etcétera, cuáles son sus obligaciones, pero sobre todo, invitar a la participación política de toda la sociedad en general. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza. Amigos del auditorio, y de la misma manera, déjeme comentarle, la maestra Violeta Becerra Osoria, quien fue candidata a la diputación local por el quinto distrito, se va a reincorporar como presidenta municipal de Talpa de Allende. Ella tenía licencia y desde luego pues agradeció a todas las personas que en el quinto distrito la apoyaron. Lamentablemente pues no le favoreció el resultado de la votación, pero ella se reincorpora como presidenta municipal de Talpa de Allende. Vamos a escuchar a la maestra Violeta Becerra. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buen día, licenciada. Un gusto saludarla y saludar a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Efectivamente, ahorita acaba de pasar la sesión de ayuntamiento donde realizo la reincorporación a la presidencia municipal. No sin antes, pues, agradecer, como usted ya lo señalaba, a todos los habitantes de este Distrito 5 que me dieron su confianza. Soy una persona que cree plenamente en la democracia y que acepta los resultados que la ciudadanía emitió el 1 de julio y sin ningún problema, pues, al contrario, agradeciendo y deseando el mayor de los éxitos a quienes resultaron electos, pidiéndoles que trabajen de manera igualitaria para todos los municipios, indistintamente del color que esté gobernando.
Pues sí, maestra.
Creo que quienes merecen lo mejor son los habitantes del quinto distrito y seguramente así se trabajará.
Muy bien, maestra, pues estamos muy pendientes también de sus actividades como presidenta municipal de Talpa. Es en el mes de septiembre cuando entregan, ¿verdad?
Así es, el 30 de septiembre es la entrega. Y el 7 de septiembre tenemos el tercer informe de gobierno.
Muy bien.
Les hacemos la cordial invitación.
Perfecto, maestra. Ya estaremos con muchísimo gusto en su informe.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas que gracias. Esté usted muy bien. Y bueno,
un gusto saludarla.
Gracias, maestra. Por ahí nos vemos en Talpa de Allende. Y la verdad, digo, esperemos que quienes quedaron como diputados, porque lograron ahora sí que entrar dos.
Es
Luis Munguía y Bruno Blancas. Esperemos que los dos trabajen por el quinto distrito. Muchas gracias. Buen día.
Al contrario, excelente día. Hasta luego.
Bien, amigos del auditorio, ya escuchamos a la maestra Violeta Becerra, se reincorpora a la presidencia municipal de Talpa de Allende, va a hacer su informe de actividades, desde luego prepararse para la entrega-recepción, que en Talpa de Allende ella le estará entregando, hizo buen trabajo la maestra en Talpa, desde el momento que estará entregando a una persona de su mismo partido. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Me hace mal porque es más importante la felicidad. Y ese camino donde suelo andar, yo ya me olvidé de lo superficial, de toda melodía que me hace.
Amigos del auditorio, continuamos con más información de Puerto Vallarta. Y el pasado fin de semana, el viernes para ser precisa, empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas enviaron un escrito al gobernador del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador del estado de Jalisco. Y así es, el Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que preside el licenciado Arnulfo Ortega Contreras, y que del cual forman parte más empresarios, y voy a dar lectura al escrito que le envían al gobernador del estado. ¿Por qué se suscita esta postura de los empresarios? Les voy a decir, primero vamos a dar lectura a este comunicado. Y dice así: Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del estado de Jalisco. Señor gobernador, quienes suscribimos, hacemos patente que reprobamos la forma en la que el secretario José Palacios Jiménez procedió el día de ayer en el Centro Internacional de Convenciones. Es el secretario de Desarrollo Económico. José Palacios Jiménez procedió el día de ayer, es decir, era el jueves, en el que el Centro de Convenciones, Centro Internacional de Convenciones de este destino turístico, lugar en donde innecesariamente se suscitó un desafortunado incidente con la presencia de elementos armados, patrullas de la Fiscalía para detener y concentrar en la comisaría a dos empresarios locales vinculados a la prestación de servicios al recinto en mención, quienes tenemos entendido buscaban conversar ejerciendo su derecho de audiencia con el funcionario estatal. Tal incidente, del que usted seguramente ya tiene conocimiento, cae en el abuso, la ilegalidad y en las arbitrariedades por parte de la autoridad que no se deben de tolerar, y consideramos que los hechos causados por el servidor público fueron evitables bajo la aplicación de un mejor criterio para la atención de los solicitantes en este momento o en posterior lugar. Agradecemos y reconocemos en ese sentido la inmediata respuesta que obtuvimos por parte del abogado Héctor Pizano, quien con su atinada intervención hizo posible la liberación de los jóvenes empresarios. Señor gobernador, hacemos un llamado respetuoso para tomar las medidas que sean conducentes y evitar este tipo de situaciones que pueden trascender de forma negativa con afectación de Puerto Vallarta, su tranquilidad e imagen, pero más importante aún, vulnerar y lesionar el Estado de Derecho que debe prevalecer, por lo que reiteramos y solicitamos su intervención ante lo sucedido. Firman el licenciado Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta, y firman también el doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Firma Gabriel Igartúa Sánchez, presidente del Centro Empresarial Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Firma también Guadalupe Vallardi González, presidenta de la Asociación Mexicana de Expresidentes Empresariales de Puerto Vallarta. Y Jorge Zambrano Hernández, presidente de Canirac de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Y a qué va todo esto? Lo hacen de una manera pues muy, muy directa. A lo mejor pues no tenemos, no le mandan todos los pormenores. Yo le explico rápidamente. Se presentaron dos jóvenes empresarios a querer hablar con el secretario de Promoción Económica, el secretario José Palacios Jiménez. Quisieron hablar con él. ¿Por qué razón? Por la cuestión de los proveedores, de los contratos que se dan en el centro de convenciones. No vayamos lejos. El próximo día 23 de este mes se va a tener un evento que tiene que ver con la Alianza Pacífico, en la que vienen, pues, para empezar, viene el presidente de México, se anuncia que estará el presidente electo, bueno, todavía no le dan la constancia de mayoría, pero a Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, pues vienen líderes de cuatro países, de diferentes países. Viene Perú, viene Chile, Colombia, Brasil, pero van a venir otros tantos más, aparte de los que forman esta Alianza Pacífico. Van a venir otros líderes. Se van a sostener varios encuentros, va a ser un evento muy importante para Puerto Vallarta y desde luego para el Centro Internacional de Convenciones. Y bueno, no puede ser que te saquen arbitrariamente de un padrón de proveedores y digas por cuál es la causa, razón o motivo de que no me integren. Yo no entiendo, amigos del auditorio, que y seguramente espero yo que esto termine, que esto se acabe. Yo no entiendo, y ya lo tendrán que investigar, si es que así lo decide el gobernador, y que los jóvenes digan también, estos jóvenes empresarios, digan y expliquen a qué fueron. Ellos fueron simplemente a ver lo de sus servicios como proveedores. Imagínense usted, le voy a poner un ejemplo, así, usted vende un servicio, por ejemplo, de buffet de X tipo de comida para 100 personas. Es un ejemplo, ¿eh? Y usted dice, ah, bueno, pues van a ser 50 mil pesos, por poner un ejemplo, ¿no? Y resulta que eligen a un proveedor con la misma calidad de servicio, con lo mismo todo, en 70, por poner un ejemplo. Obviamente, como proveedor, usted va a decir, a ver, ¿algo pasa aquí? Si estoy ofreciendo la misma calidad, el mismo servicio por esta cantidad, y tengo otra persona que ofrece lo mismo, la misma calidad y demás, ¿cuál es el motivo, causa o razón que se lo den a otro, que no me lo den a mí? Simplemente, eso es lo que querían platicar y ver, pues más situaciones que se dan. Perdón, en el centro de convenciones sobre esta situación. Y bueno, no nos vamos de aquí hasta que no nos digan qué es lo que está pasando, qué sucede con esto de los números de proveedores y demás. Algo pasó ahí, el secretario dijo que lo tenían secuestrado en el centro de convenciones, por favor, y empezó a llamar y a hacer uso de su jerarquía, de su cargo, para llamar, para disponer de elementos de la fiscalía, para disponer de medio mundo, y de pronto, bueno, pues esto se vivió este pasado fin de semana. Nos vamos a ir a una pausa, regresamos. Ah, tenemos el audio justamente antes de que se suscitara esto. Mi compañero Luis Araiza estuvo conversando mucho antes de que sucediera esto que les comento. Estuvo platicando justamente con el licenciado Gabriel Igartúa Sánchez, presidente del Centro Empresarial Coparmex de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y justamente Gabriel Igartúa opinó sobre lo que pasa en el centro de convenciones. Vamos a escuchar.
Tema que tratamos ya con el secretario de Economía, con Pepe Palacios, y viene en un plan muy justificativo. Yo le comenté, Pepe, es increíble que vengas tú a defender una causa indefendible. Es un centro totalmente improductivo. No, que mira que ya llegamos al punto de equilibrio, ya no cuesta. No podemos vanagloriarnos ni aplaudir causas que no están generando un verdadero beneficio y que son un subsidio y que a la larga son un elefante blanco. Se ha dicho desde su nacimiento, desde que se originó el lugar en el que iba a ser, que no era el adecuado, se hicieron las observaciones, se mencionó que era un, una decisión más unilateral y caprichosa del entonces gobernador.
Y tenemos otro audio de Gabriel Igartúa, otro más sobre el centro de convenciones, en donde habla, bueno, pues sobre las finanzas, sobre, pues sí valdría la pena que se hiciera una auditoría al centro de convenciones. Vamos a irnos a la pausa, al regreso comentamos finalmente sobre este asunto para irnos con más información ahora de Bahía de Banderas.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Café, una terminal, pensando en que tal vez me envuelva tu ciudad.
Bien, amigos del auditorio, pues sí, en esta cuestión del centro de convenciones vamos a ver qué seguimiento y qué respuesta hay por parte del gobernador a los empresarios y qué disculpas seguramente, espero yo, exprese el secretario de Promoción Económica, José Palacios Jiménez. Nos vamos a más información y ahora a Bahía de Banderas. Le comento que pues a dos semanas de la desaparición del exregidor Salvador Macías, sus familiares aseguran no tener indicios sobre su paradero y están exigiendo a la autoridad municipal su aparición y de forma inmediata. Javier Santos, te escuchamos.
Pasaron ya más de dos semanas y el exregidor priista Salvador Macías Valdés no aparece por ningún lado, pero sus familiares exigen a la autoridad su aparición vivo o muerto. Salvador, o Chavita como también se le conoce, desapareció de la cárcel municipal luego de que habría sido detenido por la policía municipal en un supuesto alcoholímetro o en un Oxxo, según otra versión, el día 29 de junio por una supuesta falta administrativa. En el muro de la cuenta de Facebook de Chavita apareció hace unos días un escrito donde supuestamente él decía que se encontraba bien y estaba en el estado de Jalisco. Familiares rechazan que Chavita haya escrito eso y señalan a la fiscalía de manipular el celular, pues fue esa dependencia a la que se le entregó todas sus pertenencias al asumir las investigaciones por su desaparición. Aide Macía Morales habla al respecto.
Pues sí, salió el Facebook donde está diciendo que está bien y que está en Jalisco, pero nosotros tenemos muchas dudas. Salvador hubiera desaparecido, si Salvador ya hubiera aparecido y hubiera hecho esa publicación él, estuviera ya en contacto con sus padres de alguna manera. Yo creo, y todos creemos, que eso fue una estrategia. El teléfono está resguardado en la fiscalía. La publicación sale del teléfono. Entonces, no entendemos, o sea, ¿qué está pasando?
Oficialmente, no se conoce hasta el momento que algún policía o custodio de la cárcel municipal se encuentre detenido o bajo investigación. Familiares ya han sido interrogados por personal de la fiscalía, reconocen. El caso debe de ser investigado hasta sus últimas consecuencias, dice Aide al hablar sobre su sobrino.
¿Dónde están los policías implicados? Los que lo detuvieron, a los que se les subó, si nosotros estamos viendo que cuando vas a entrar a los separos o a la comandancia de policía, está lleno de policías, ¿cómo se les pudo haber fugado? Lo digo nuevamente, la familia de Salvador dice, no se fugó, lo fugaron. Y queremos saber de él, queremos saber vivo o muerto, pero que ya no lo dejen saber de él. Porque no puede ser posible que a estas fechas todavía esté desaparecido. ¿Quién se lo llevó?
A la fecha, el alcalde Jaime Cuevas separó del cargo al director y subdirector operativo de la Policía Municipal, Ricardo Guerra y Job Fernández, respectivamente, para que las investigaciones se realicen con mayor libertad por parte de la Fiscalía de Nayarit. El profesor Jorge Antonio Meda Anaya dijo parecerle demasiado extraño que una persona desaparezca de los separos municipales. Lo que es peor, dice el profesor, es que no se tenga una respuesta concreta y determinante sobre lo que pasó con el ex regidor y tampoco se conozca su paradero.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier Santos. Continuamos con más información de Bahía de Banderas. Y precisamente un operativo alcoholímetro es constante en Bahía de Banderas. Cada fin de semana, por instrucciones de Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, la Subdirección de Policía Vial, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, DIF, Comisión Municipal de Derechos Humanos, jueces y Coordinación Municipal de Salud, están realizando operativos como el de este fin de semana, un operativo el pasado fin de semana, fue sábado, domingo, se realizaron 34 pruebas a automovilistas que manifestaron haber ingerido alguna bebida alcohólica, resultando 20 de 34, 14 negativas y 12 fueron pagadas por el infractor en el lugar del operativo, resultando 8 vehículos remitidos al corralón y un detenido por huir del operativo, siendo alcanzado por elementos de la Policía Municipal y arrestado por los separos preventivos. Es indispensable su participación como vecino supervisando cada obra que realizamos con esfuerzo en este ayuntamiento. Esta parte del centro de San Vicente dejará de tener problemas de retorno de drenaje y desbordamiento por sus coladeras al renovarles toda la red de drenaje, como es en la calle Benito Juárez y enseguida el subcolector de la calle Francisco Villa, les dijo el presidente municipal a los vecinos del centro de esa comunidad de San Vicente durante la supervisión de obras que realizó este pasado fin de semana. Bueno, déjeme comentarle que se trata de una obra de drenaje que está en proceso, se divide en tres etapas, en lo que será en un futuro un nuevo par vial que cruzará de oriente a poniente el poblado de San Vicente, pues solo la calle Benito Juárez recibe una inversión aproximada de 4,370,000 pesos en renovación de drenaje doméstico, mientras que la calle Francisco Villa, cuya obra iniciará mañana, martes 17 de julio, recibirá una inversión de 1,527,000 pesos para la construcción de un subcolector, beneficiando a los pobladores del centro de esta comunidad. Tenemos más noticias. Esta mañana en Bahía de Banderas presentan proyecto contra violencia de género para Bahía de Banderas. Gracias a la gestión también que realiza el presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, se obtuvo un recurso del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para crear este proyecto de colaboración entre dependencias municipales para la atención, prevención e intervención ante situaciones de violencia contra las mujeres, acorde a las características del municipio. Recordemos que tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta tienen alerta de género. Y justamente en Bahía de Banderas, con la finalidad de establecer estrategias concretas para intervenir desde el municipio el tema de la violencia de género, se realizó una reunión de trabajo para la presentación del proyecto Prevención de Violencia de Género para Bahía de Banderas, plan de estructuración y coordinación entre dependencias municipales para trabajar en la prevención, atención de víctimas de violencia de género en focos rojos de población dentro del municipio, capacitación a cargo del colectivo de Educación por la Paz. Bueno, también el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, a cargo de la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas, expresó la voluntad de todas sus coordinaciones para apoyar a las mujeres en tareas preventivas de capacitación, autoestima, auxilio psicológico y eventualmente apoyo jurídico, pero a la vez expuso que la asistencia social del organismo está enfocada hacia la población más vulnerable, que son los niños, la tercera edad. No obstante, será vital el recibir casos de mujeres violentadas y canalizadas al Instituto Municipal de la Mujer o cualquier dependencia que debe intervenir, según sea el caso. Y bueno, aquí lo importante es que las mujeres denuncien, porque la mayoría se queda callada con respecto a esto. Y bueno, en Bahía de Banderas, en otro orden de información, entrenan guardavidas de Bahía en salvamento acuático, búsqueda y rescate. La preservación de la vida de familias locales y turistas en nuestros litorales es una tarea que no solamente se intensifica en periodos vacacionales. Y bueno, también por instrucciones del presidente municipal, Jaime Cuevas Tello, la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas, que encabeza Citlali Larani López, realizó recientemente ejercicios conjuntos de entrenamiento con expertos de Protección Civil del Estado de Nayarit en el tema de búsqueda y rescate acuático. En estas tareas se capacita a jóvenes elementos de guardavidas en el manejo de embarcación rápida tipo panga, de la cual Protección Civil dispuso la propia para entrenamiento conjunto de guardavidas municipales y estatales. Nos vamos a ir a la pausa. También le comento, amigos del auditorio, en información de Jalisco, que está llevando la Zagarpa información a productores de cacahuate, tanto de Nayarit, también a Zagarpa. Amigos del auditorio, se presentó y puso a disposición de los productores de cacahuate los incentivos de los programas y componentes de la dependencia federal, con el objetivo de presentar y poner a disposición de los productores de cacahuate en la estancia de Los López del municipio de Amatlán de Cañas incentivos y programas y componentes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación. El delegado de Nayarit, Armando Cepeda Carrillo, sostuvo reunión con todos los interesados. Y bueno, por lo pronto nos vamos a más información, y con el fin de abrir un albergue para niños con cáncer en Guadalajara y un banco de sangre para mascotas, la Asociación Civil Nariz Roja realizó una tocada. Esto fue en el malecón de Puerto Vallarta. Javier Santos, te escuchamos.
La Asociación Civil Nariz Roja realizó este sábado una tocada en el malecón de Puerto Vallarta para recaudar recursos y crear un tercer albergue para niños con cáncer en la ciudad de Guadalajara. En el evento también se busca concretar un banco de sangre para animales, entre ellos perros, en el puerto, el cual sería el primero en América Latina y, por tanto, el primero en el país, aseguró Lucía Ciguata, representante de esa Asociación Civil en el puerto. Para buscar recursos y cumplir con ambos objetivos, integrantes de Nariz Roja colaboran de manera conjunta con Bienestar Animal, que encabeza en este puerto Silvia Álvarez Bustos. Habla Lucía Ciguata, enlace de Nariz Roja en Puerto Vallarta.
Este evento es para recaudar fondos para construir el tercer albergue de los niños con cáncer en Guadalajara y traer el primer banco de sangre en toda Latinoamérica a Puerto Vallarta para transfusiones de sangre para los animales. Esa es una asociación civil, Nariz Roja, ya tiene 6 años en existencia. Está en Guadalajara, pero ha hecho eventos aquí en Puerto Vallarta para también apoyar a las personas de bajos recursos. Yo soy la encargada de enlace aquí en Puerto Vallarta, que me encargo de llevar a los niños con cáncer de bajos recursos que necesitan apoyo. Y en esta ocasión estamos trabajando con la Asociación de Veterinarios, Bienestar Animal, en Puerto Vallarta. La Asociación Civil no está establecida. Tenemos, bueno, aproximadamente trabajando ya 2 años aquí en Puerto Vallarta. El primer evento fue de Mi Amigo Sin Pelo. Sí, y este evento ya se llama Invencibles Perrón, que estamos trabajando con los animales.
Actualmente los recursos que se captan tienen como fin la de construir el tercer alberca para niños con cáncer en la capital del estado. Ciguata dijo que esta es una primera parte de los eventos donde se busca recaudar recursos. En puerta se encuentran otros eventos, entre ellos una carrera, señaló. Habla Lucía Ciguata.
La primera parte es como la introducción a la carrera que vamos a hacer el 22 de julio, donde también en las inscripciones pues son fondos. Estamos haciendo lo que son boteos, abrazos con causa, eventos para recaudar fondos. La carrera del 22 de julio, que se llama Caminata Nariz Roja, donde las personas llevan a sus animalitos también. Les damos su playera y un kit sorpresa que nos donaron los veterinarios.
Destacó que en cuanto a la creación de un banco de sangre para animales, se ha visto la necesidad de contar con él, pues es alto el número de perros que la requieren.
Un banco de sangre para ellos y construir el tercer albergue en Guadalajara. No hay en toda Latinoamérica, sí, el primer banco de sangre para animales. Entonces también queremos catalogar Vallarta como un destino pet friendly, que tenga la certificación. Entonces yo creo que eso nos apoyaría mucho también a nosotros traer más personas para que se interesen en eso.
Finalmente, Lucía Ciguata señaló que la cultura del cuidado de animales, especialmente perros, ha crecido en la ciudad. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más información. Le vamos a dar información sobre CEAPAL y este trabajo que viene realizando para la rehabilitación del colector. Desde luego también tenemos más noticias que tienen que ver con este fin de semana y los eventos culturales que se realizaron diferentes actividades por parte de la Universidad de Guadalajara. Y como cada lunes, vamos a escuchar la colaboración del doctor Jorge Téllez López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor, buenos días, buen inicio de semana.
Buenos días, Susana, y buenos días a los que escuchan Radio Universidad de Guadalajara. Este lunes les comparto un fragmento de un excelente artículo de la maestra Julia Carabias, publicado en el boletín Oikos del Instituto de Ecología de la UNAM, titulado La sustentabilidad ambiental, un reto para el desarrollo. Hoy, mientras que las sociedades del mundo están abrumadas por las crisis económicas, financieras y sociales, la corrupción, el crimen organizado y el terrorismo, el tema del desarrollo sustentable sigue en espera. No se asume con decisión los principios de este modelo de desarrollo y tampoco se comprende que precisamente es la implementación de los principios de sustentabilidad en donde radica la solución de fondo y de largo plazo de las diversas y recurrentes crisis. La globalización, la comunicación y la tecnología son las grandes revoluciones de nuestra era y abrieron inimaginables oportunidades para el desarrollo. Sin embargo, también han propiciado el sobreconsumo, incrementando las presiones sobre los recursos naturales. Existe ya la evidencia científica de que el progreso de la humanidad ha ocurrido a un costo muy elevado para el funcionamiento del planeta y para las especies, ya que se están transgrediendo los límites biofísicos que han mantenido estable al medio ambiente y a la civilización durante los últimos 10.000 años. En la evaluación de los ecosistemas del milenio, se estima que 15 de los 24 servicios ambientales más importantes que mantiene la economía han sido empujados más allá de sus límites de sustentabilidad. Si no se modifican las tendencias, el problema va a empeorar. Para el año 2050, la población se incrementará alrededor de 3.000 millones de habitantes que demandarán alimento, agua, materias primas y energía. A este número se deben de sumar las cerca de 1.400 millones de personas que actualmente viven en condiciones de pobreza extrema. Se encuentran desnutridos y no tienen acceso al agua limpia. Dicho de otra forma, los patrones de consumo y producción actuales que han provocado una alteración sin precedentes al funcionamiento de la naturaleza, incluso en ocasiones de manera irreversible, no han podido resolver las necesidades básicas de una quinta parte de la población mundial. El daño sobre el capital natural de las naciones se ha justificado indebidamente como parte del costo del desarrollo. Sin embargo, el abuso en el uso de los recursos naturales no condujo a la solución de los problemas sociales. Por el contrario, como se menciona en el capítulo Políticas Públicas y Perspectivas de Sustentabilidad del libro Capital Natural, el deterioro ambiental genera pobreza y que a su vez este incrementa el deterioro. Además, cerca de 1.5 mil millones de personas tienen empleos vulnerables y las desigualdades sociales se han exacerbado. Los países ricos son 13 veces más ricos per cápita que los países con desarrollo intermedio y 70 veces más que los países pobres. En personas resilientes, planeta resistente, un futuro que vale la pena elegir, se discutió que las desigualdades se expresan no solo entre regiones, sino también al interior de los países. En estas condiciones, los objetivos de desarrollo del milenio difícilmente se podrán cumplir. Como escuchamos, estimados redescuchas, los retos de la sustentabilidad son aún un reto complejo. Gracias por su atención y que tengan una feliz semana.
Agradecemos, como siempre, la colaboración del doctor Jorge Téllez López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de aquí del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con información local. Seapal Vallarta ha invertido 214 millones de pesos en rehabilitación del colector, pero se requieren 530 millones de pesos para atender integralmente los tramos que restan por rehabilitar. Durante la actual administración de Seapal Vallarta se han invertido 214 millones de pesos en la rehabilitación del colector Centro Norte, lo que pues estas tareas registran un 52% de avance. Y bueno, este fin de semana hubo falta de agua en algunas colonias. Estuvieron trabajando el fin de semana. Desde luego que la lluvia a veces afecta. Y por lo pronto, déjeme comentarle que pues a través del apoyo de la Comisión Nacional del Agua, así como del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, se han reconstruido en 5 años de trabajo 3.952 metros lineales de tubería. Así lo dijo Andrés González Palomera, titular del organismo operador. Agregó que mediante una labor ejecutada en diversas fases, se ha avanzado en estas tareas mediante la implementación de modernos sistemas de rehabilitación. Y bueno, por lo pronto, pues a ver cómo concluye CEAPAL. Nosotros estamos preparando justamente pues un programa a manera de información, de que sepamos cómo se encuentra CEAPAL en este momento. ¿Tenemos más información? Bueno, el gobierno municipal de Puerto Vallarta busca fortalecer la certificación de playas. También se planea que los gobiernos, tanto estatal y federal, aporten recursos para el pago de estos reconocimientos, bajo la premisa fundamental de seguir avanzando en la certificación de playas de este destino. El gobierno municipal busca fortalecer estos reconocimientos mediante la creación de un laboratorio local para el análisis de muestras de agua y que los gobiernos estatal y federal aporten recursos para el pago de estas certificaciones. Lo anterior lo expuso Albino Garay, de la O, subdirector de Ecología Municipal, durante la sesión ordinaria del Comité Interestatal de Playas Limpias Jalisco y Nayarit, celebrada en esta ciudad el pasado fin de semana. Precisó que el gobierno municipal está comprometido en continuar certificando las playas y mantener la calidad del agua, por lo que planteó al comité crear un laboratorio, ya sea en el vecino municipio de Bahía de Banderas o Puerto Vallarta, que permita realizar los estudios de las muestras de agua más rápido. Y bueno, no, recordemos que hay un laboratorio que está en construcción aquí en Puerto Vallarta y que estuvo detenida la obra y que, bueno, parece ser que antes de que termine la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, antes de que será inaugurada y se colocó la primera piedra, pero no la última, así de que estamos en espera. Y bien, bueno, pues en materia de cultura, déjeme comentarle que el ballet folclórico infantil se presentó en el conjunto de artes escénicas. Si usted va a ir un fin de semana a Guadalajara, si usted tiene la oportunidad, vaya a este conjunto de artes escénicas, vale la pena. Déjeme comentarle que este ballet folclórico infantil que se presentó en el conjunto de artes escénicas interpretaron piezas de Guerrero, de Jalisco. Es un ballet folclórico, tiene 8 años y bueno, por lo pronto es una excelente puesta en escena que hacen estos niños. Para el pequeño, bailar es simplemente un gusto y convencido expresa lo hago por amor al arte. Así es. Aquí tengo una serie de notas, amigos del auditorio, que tienen que ver con el conjunto de artes escénicas, que tienen que ver también con la serie de eventos que hay en este conjunto. Le voy a dar la página para que usted entre y vea. Hay para todos, hay actividades para todos. Ahora que salen de vacaciones y que tienen la oportunidad de ir a Guadalajara, pues este conjunto de artes escénicas es una opción. Lo puede usted ver en internet. Le paso con mucho gusto el link. Es www.conjuntodeartesescénicas.com y ahí hay toda una gama de presentaciones, de obras de teatro puestas en escena. Está, por ejemplo, en estos momentos Alegro Gala Internacional de Danza. Ese está en la sala Plácido Domingo, en la sala 2 también está un festival de música, Formandí Festival presenta Gala Internacional de Música de Cámara, también está el Masterclass Alegro Gala Internacional de Danza, como ya le comenté, pero usted puede ver en la página del conjunto de artes escénicas todo lo que se... De Vuelta al Sol, homenaje a Rita Guerrero, La Barranca también, y para que usted vaya agendando su visita, vale la pena, y si puede llevar a sus niños, porque también hay algunas actividades para toda la familia, hágalo. www.conjuntodeartesescénicas.com. Y ya para finalizar estos comentarios sobre la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros del CUP, obtuvieron el subcampeonato de la Liga Municipal. ¡Felicidades! ¡Felicidades a los Leones Negros del CUC! A la fecha, la escuadra universitaria suma 3 importantes logros deportivos y se prepara para su participación en la Liga Nacional Semiprofesional. Continúa la racha de triunfos del programa de iniciación deportiva Leones Negros del CUC tras obtener el subcampeonato de categoría 2002 en el torneo de clausura correspondiente a la temporada 2017-2018 de la Liga Municipal de Fútbol de Infantiles y Juveniles de Puerto Vallarta. ¡Felicidades! Ellos son comandados por Fernando Ángel Peri Langarica Belloso. Los Leones Negros del CUC cayeron por 2-0 en su similar nacional a la final de categoría 2002 disputada en las canchas de la Unidad Deportiva Municipal Agustín Flores Contreras. Bueno, por lo pronto se trata de el tercer logro deportivo que consigue la escuadra universitaria de manera consecutiva en los últimos 8 meses. Felicidades a todos. Y antes de concluir este espacio informativo, amigos del auditorio, pues quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado mensajes desde muy temprana hora. Les agradezco desde luego a todos los amigos, amigas, a Radio Escuchas que nos han mandado mensajes. Muchísimas gracias a todos. Y la verdad, son tantos, tantos que tengo que agradecerles y enviarles un abrazo desde luego y agradecer que nos estén sintonizando desde muy temprana hora. Gracias a Miguel Ortega, a Lili Ornelas, Angélica Reyes, Angélica Rivera, gracias a Graciela Muñoz, gracias a José Ángel Estrada Huizar, a Tony, desde luego también Marco Antonio González, a todos los que nos han enviado saludos, José Ascensión, Teresita Marmolejo, gracias, saludos, Beatriz Moreno, Karina Navarro, Alma Moreno, gracias, Alma, un abrazo, Rubén Íñiguez, Angélica Rivera, Marco Antonio González y mi queridísima Tony Domínguez, gracias. Nos vamos con esta música y bueno, déjeme decirle que a las 11 que tenemos Todas las Voces Cuentan, vamos a platicar sobre este tema que tiene que ver con el desvío de recursos, que tiene que ver con lo que se plantea en nuestro país para las próximas secretarías y nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Nos vamos? Gracias. Y con este tema que nos ha preparado el día de hoy nuestro compañero Héctor Ponce, y se trata, iniciamos esta semana escuchando la melodía Camina María del grupo colombiano Caribe Funk, que combina la música caribeña con elementos funk y sus integrantes son Funcho Salas y Andrés Mordecai. Esta banda se formalizó en 2012 en Argentina y su estilo es orgánico, sin máquinas y sintetizadores o computadoras. Gracias. Héctor Ponce, gracias a Roberto Hernández. Enrique Bonilla, gracias en las redes sociales. Chepe Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente inicio de semana.
Y donde hay amor yo nunca dudaré. Saraba, paraba, pa, saba, pa, 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 saba, pa, pa, pa. Porque más importante es la felicidad y ese camino donde suelo andar. Yo ya me olvidé de lo superficial, de toda melodía que me hace mal. Porque más importante la felicidad y ese camino donde suelo andar. Yo ya me olvidé de lo superficial, de toda melodía que me hace mal. Ararara.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.